con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ayer, cuando se supo que el Reagrupamiento Nacional, el partido de Le Pen, no tenía posibilidad de formar gobierno, cuando se supo que el Frente Popular, la coalición de partidos de izquierda, se había quedado por delante del partido de Le Pen y que el partido Macron también se había quedado por delante de el partido de Le Pen, pues hubo mucha celebración, muchas concentraciones, la mayoría de ellas pacíficas, aunque en alguna hubo detenciones. El resultado es contundente. La izquierda, el Frente Popular, tiene 182 diputados. El partido Macron, 168, y el partido Le Pen, 143. Pero puede producirse el espejismo de pensar que la semana pasada los franceses se acostaron siendo de Le Pen y que ayer se acostaron o se levantaron siendo de Mélenchon, de la Francia insumisa, o sea, de extrema izquierda o de izquierda o de centro izquierda. La verdad es que no es tan simple. No es tan simple porque el resultado tiene que ver con el sistema electoral francés. Sistema electoral francés mayoritario, quiere decir que el que gana en una circunscripción se lleva todo eso. Y además con dos vueltas, con lo cual, como había candidatos de Macron o candidatos del Frente Popular que se han retirado, en realidad el elector ayer domingo no tenía todas las opciones encima de la mesa. Digo que puede ser un espejismo porque si uno mira las estadísticas, la cuestión es que por porcentaje de voto quien ha ganado ha sido el partido de Le Pen. Y si comparas los datos de ayer con los datos de la primera vuelta, pues un tercio de los franceses está en apoyar a Le Pen. Le Pen ha dicho, o sea, no ha habido tsunami de su partido, pero sigue habiendo una marea. O sea, estamos hablando de un 30%. O sea, es que, vamos a ver, es que con un 33% los laboristas arrasaron el jueves. Quiero decir, no es que de pronto los franceses hayan dejado de votar a Le Pen. Ahora el escenario es complicado. La gente de Mélenchon, que es quien encabeza la lista del Frente Popular, reclama que sea Mélenchon el que se ha designado como candidato a primer ministro.
Mélenchon no está en absoluto descalificado. Él reeducó a la izquierda para ganar, dio esperanza a millones de personas al ganar el 22% en las elecciones presidenciales.
Esto es la gente de Mélenchon, pero los socialistas que están en la coalición con Mélenchon dicen que Mélenchon no puede ser el candidato a presidente del gobierno.
No debemos poder dar la sensación de que no somos capaces de gobernar. Y sí, es necesario que esta semana podamos presentar mi candidatura.
La gobernabilidad no va a ser fácil. Y ya digo, se puede tener el espejismo de que al final, en un ataque de cordura, pues los votantes franceses han vuelto a los valores democráticos y han rechazado la xenofobia y han rechazado una cierta sensibilidad autoritaria que hay en el partido de Le Pen. Vamos a ver, seguimos con un reagrupamiento nacional con un partido de Le Pen en el 30%. Las fuertes oscilaciones que puede haber entre izquierda y derecha tienen mucho que ver con el sistema electoral. Y luego, no se vota tanto ideología, cuanto desahogo. Así, un 30% de los franceses vota extrema derecha y otro porcentaje importante vota extrema izquierda. No estamos hablando de un voto que sea el fruto de la responsabilidad. Es más, el voto del enfado, el voto de no me gusta nada la vida política y voto esto para documentar mi malestar. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Biden está firmemente comprometido y quiere permanecer en la carrera hacia la Casa Blanca. Con estas palabras, el presidente de Estados Unidos se ha dirigido por carta a los congresistas demócratas, un gesto con el que espera aplacar las críticas internas tras su intervención en el debate contra Donald Trump y los rumores sobre su estado de salud. Juan Fierro.
Los votantes y solo los votantes deciden quién es el candidato del Partido Demócrata. Palabras del presidente Joe Biden en una carta a congresistas y senadores de su partido para insistir que siguen la carrera electoral con el objetivo de volver a ganar a Donald Trump. Los votantes del Partido Demócrata han votado, me han elegido para ser el candidato del partido. Ni la prensa, prosigue Biden en su carta, ni los expertos, ni los grandes donantes, ni ningún grupo selecto de personas, por muy bien intencionadas que sean, deciden quién es el candidato. El presidente reconoce que no es ajeno a las críticas recibidas tras su debate con Trump, pero que sigue pensando que es el mejor candidato para vencer a Donald Trump.
El Partido Popular ha pedido la comparecencia del ministro Marlaska en el Parlamento por el excesivo dispositivo de seguridad que puso en marcha durante la declaración de Begoña Gómez la semana pasada en los juzgados de Plaza Castilla. El juez aplazó el interrogatorio a la mujer del presidente al próximo día 19. Ya sabemos que será grabada esa comparecencia en vídeo. Una de las acusaciones populares ha pedido hoy información sobre el estado de salud de uno de los testigos, Juan Carlos Barrabés. Es uno de los empresarios con los que mantuvo negocios Begoña Gómez. Patricia Rossetti.
La acusación popular en Justitia Europa hace referencia a que el personal médico declaró en el juzgado el 4 de junio que el tratamiento de Barrabés duraría 3 semanas y las 3 semanas acabarían el 25 de junio. La declaración de Barrabés como testigo está prevista para el 15 de julio, para el próximo lunes. Interrogatorio en el que tiene que estar presente Begoña Gómez. Justitia Europa pide al juzgado que realice las gestiones pertinentes para conocer si el testigo sigue ingresado o no en el 12 de octubre o si ha sido trasladado a otro centro sanitario de Madrid o de otro lugar de España. De no estar ingresado, pide que se informe sobre su estado de salud y, si continúa, que se informe sobre sus situación para prestar declaración.
En menos de una hora, la selección española pondrá rumbo a Múnich. Sara Pastor.
Los de Luis de la Fuente viajan a la ciudad alemana, donde se celebrará mañana la semifinal contra Francia. España quiere seguir soñando y quiere conseguir una plaza en la final de la Eurocopa. A partir de las 8:45, comparecerán en rueda de prensa ante los medios de comunicación el seleccionador y uno de los capitanes, Rodri Hernández. Horas previas que vienen marcadas por un nombre propio, Álvaro Morata. Condicionado por las críticas, este es el delantero de la selección en una entrevista con el periódico El Mundo.
¿Vas a dejar la selección después de la Eurocopa?
Puede ser, es una posibilidad que no quiero hablar mucho de ello, pero es probable. Para mí muchas veces eso es muy difícil estar en España porque siempre hay alguno que hace la gracia, alguno que hace un comentario.
¿Eres más feliz fuera de España?
Sí, sin duda, lo he dicho muchas veces, que sobre todo porque la gente me respeta. Da igual el club, da igual... La gente respeta a la persona. En España no hay respeto por nada ni por nadie.
¿Y no temes convertirte en eso que llaman ahora un meme? De joder, siempre me estoy quejando.
Llevo siéndolo desde que salí del Real Madrid. O sea que no me preocupa para nada.
Primera jornada de descanso en el Tour de Francia. Mañana etapa 10 con Pogacar como líder. En tenis, Carlos Alcaraz, que quiere revalidar el título de campeón de Wimbledon, se prepara para mañana para los cuartos de final contra Tommy Paul.
Sigues en la tarde de COPE. En Estados Unidos, las universidades cuestan un ojo de la cara. Un ojo de la cara es un ojo de la cara. Y miedo es lo que suele hacer un estudiante, es pedir un crédito. En realidad, en Estados Unidos se piden créditos para comprar la casa y para estudiar. Claro, esto condiciona la vida social y la vida económica de muchos estadounidenses. Porque tú sabes que tienes que estudiar de una determinada manera, tienes que coger unos determinados trabajos para poder devolver el crédito. Este modelo se está extendiendo en España, en Europa. ¿Es conveniente o no es conveniente? Aquí la universidad pública es sustancialmente gratuita. Bueno, pero hay quien quiere, pues no sé, hacer un curso que requiere un desembolso, universidad privada o un máster especializado. Los máster públicos también valen un dinero. ¿Es conveniente o no es conveniente meterse en un crédito para esto? Fernando Díaz de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo en la tarde. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
Pues deseando saber tu respuesta a esta pregunta. ¿Es conveniente o no es conveniente?
Bueno, vamos a ver. Yo pienso que la financiación para los estudios, Fernando, no es una decisión de un solo agente. Es decir, no es solo una decisión del estudiante o de los padres. Es un tripartito esto.
Ah, sí.
Sí, es un tripartito. Aunque suene muy mal esto, tripartito, y nos lleve a la política, ¿no?
Andan por ahí negociando uno, a ver si lo consigue. ¿El tripartito entre qué parte? ¿El estudiante?
No, para mí sí, hago broma, pero que es un tema muy serio. No, de verdad que digo que es un tripartito porque aquí intervienen tres agentes económicos sociales, ¿no? Primero está el estudiante o la familia del estudiante, que sí. Es la que va a tener que tomar una decisión de si endeudarse o no en pro de unos estudios que tienen que facilitar el acceso a unos ingresos, ¿no? Y a un nivel de vida superior. El segundo está la institución académica. Es decir, la institución académica, dirás, hombre, Fernando, pero la institución académica le pagan y da igual si el dinero se lo han dado de un crédito de un banco, de una startup o de lo que sea, el estudiante paga y allá él con sus estudios. Bueno, cuando hay una financiación de por medio, la institución académica tiene que, bajo mi punto de vista, tiene que desempeñar un rol. Tiene que desempeñar un rol porque al final hay una persona que se está endeudando para poder pagar una matrícula y unos estudios en un centro determinado en previsión de una mejora sustancial de su vida, de sus condiciones laborales y de que ese esfuerzo personal, académico y económico y a veces familiar redunde luego en poder devolver aquello y que aquello no le meta en una situación peor. Entonces, es no solo es bueno, es que hay que contar con la opinión y la valoración de la institución académica, que es la que mejor sabe cómo es su bolsa de trabajo, sabe cómo son los tipos de trabajo que se accede, cuánto, qué porcentaje de los licenciados, graduados, da igual, sea un máster, cuántas de las personas que ellos licencian, sea privado, da igual, colocan aproximadamente qué salario medio obtienen, con qué probabilidad, como decía, qué porcentaje se colocan. Esa información la tienen las instituciones educativas. Es una información absolutamente clave a la hora de tomar la decisión de si me endeudo para esto o no. Y en tercer lugar, está la institución financiera, que puede ser un banco, sí, pero puede ser una fundación,
yeah.
Puede ser también una startup como estas que ahora comentáis que están apareciendo y que te dan dinero para unos estudios y te dicen, bueno, y te recomiendo aquí, pero tampoco acabas de saber a ciencia cierta hasta qué punto esto está vinculado a la institución o no. Entonces, bajo mi punto de vista, ya te respondo a la cuestión, ¿es recomendable endeudarse para estudiar? Yo pienso que esta es una valoración que hasta que no tienes toda esta información conjunta, realmente no la tienes. Porque también la propia entidad financiera, que es la que al final, o sea, como digo, sea un banco, sea una institución de crédito, va a aportar un dinero y por lo tanto a asumir un riesgo de devolución o de impago, también es la que puede acabar de valorar toda esta situación. Además, y ya termino, perdón, igual me estoy alargando mucho, Fernando, pero además, luego también cuando entras en un diálogo con la institución académica, pues pueden surgir otras opciones que no solo puramente la financiación.
Ya, vamos a ver, pero entonces vamos por partes. Sí. El estudiante, claro, esto en Estados Unidos yo lo he visto, ¿no? Esto mete, digamos, una presión. O sea, es decir, tú tienes que acabar en tiempo. Y tener un nivel de ingresos para empezar, o sea, es verdad que hay una cierta moratoria, o sea, que no, sí. que hay algún año que a lo mejor se deja en blanco, sí. Pero tú desde el principio tienes que garantizarte unos ingresos y eso es una presión muy fuerte para la carrera profesional.
Lo es. Yo te explico un caso personal. Yo cuando estudié la carrera, estudié Ciencias Empresariales y lo estudié en una institución privada. Ajá. en su momento, ¿no? Y era una institución que era costosa y sin embargo, el 50% de todos los que aproximadamente que entramos ahí a hacer esos estudios iban o becados, o ayudados, o con créditos que tenían que devolver, y era una carrera que podía durar entre 5 o 6 años, después al empezar a trabajar. ¿Qué sucede? Esta valoración la hacía una entidad financiera, pero al mismo tiempo la hacía la propia institución académica y se veía, sí. Se analizaba muy bien el perfil de personas que venían de un instituto, en su día yo soy de los que hizo la EGB, la BUP, el BUP, el COU, ¿no? Sí, sí, sí. Y pero se veía todo el expediente de la educación general básica, del bachillerato unificado polivalente, del curso de orientación universitaria, que era el COU, y ya se veía todo un expediente, se veía un perfil de estudiante con una trayectoria que te hacía muy difícil que esa persona no pudiera, como muy bien dices, hay una presión en llegar, pero se valoraba muy bien el perfil de la persona. Por lo tanto, tú dirás, bueno, vale, pero en tu caso eran unos estudios superiores. Si alguien que quiere hacer solo un curso, quiere hacer una academia, sí, en el fondo es lo mismo. Es decir, al final se hace una valoración de, bueno, ¿quién es esta persona? ¿Qué trayectoria tiene? ¿Cuánto va a dedicar al estudio? ¿Cuál va a ser la situación realmente en la que familiarmente puede estar, está trabajando y a la vez tiene hijos? ¿Cuánto tiempo va a poder dedicar a esto? Es decir, se tiene que valorar muy bien porque es muy serio endeudarse para estudiar. El caso de Estados Unidos, ya termino. En Estados Unidos sí que es verdad que hay una presión, pero en Estados Unidos, normalmente, que miden muy bien estos riesgos, hacen una combinación de subvención, préstamo, beca y programa de estudio. Es decir, aparte de la moratoria de la que estás hablando, se mide muy bien y hay una parte, normalmente hay unas, las propias centros universitarios tienen una vertiente de fundación que cubren, porque no se acierta con todo el mundo y hay gente pues que a lo mejor pues no saca los estudios y esos no los podrán devolver a lo mejor, y esa parte de riesgo se cubre en parte con un préstamo y parte con lo que realmente son las becas de la parte fundacional. Entonces fíjate que la parte fundacional a veces no paga el estudio, lo que hace es cubre el riesgo de los que no puedan pagar el crédito. Entonces, en Estados Unidos la verdad es que está muy bien orquestado, pensado desde hace muchísimos años en cómo funcionan, porque realmente son modelos complejos.
Ya, o sea, pero lo que tú recomiendas es, bueno, vamos a ver, no te tires a la piscina sin hablar con la institución en la que vas a estudiar, sin hablar con la entidad financiera que le vas a pedir el crédito. O sea, sin valorar todos los factores complejos que entran en una decisión de este tipo, porque luego el crédito hay que pagarlo. Y las condiciones, ¿tú qué dirías? Alguien ya decide, bueno, pues oye, lo voy a hacer y voy a pedir el crédito. ¿Qué condiciones se deben de negociar?
Vamos a ver, solo un apunte más. En este resumen que has hecho, que era mi recomendación, te diría que además, hago esto y luego te respondo a la pregunta, es la primero con el que hay que hablar es con la institución académica. Esa conversación...
Ajá. ¿Y qué le preguntamos a la institución académica?
Oye, ¿cómo es tu bolsa de trabajo? Dame estadísticas de porcentaje de recolocación, salarios medios de salida. Toda esta información te la tienen que dar.
Ya.
Te la tienen que dar. Luego ellos tienen que valorar, y este es mi perfil, mira, esta es mi trayectoria, yo puedo dedicar esto al estudio. Esto ha sido mi expediente académico cuando he estado en...
Dice, para hacer un escenario normal, dice, la gente que estudia, pues tarda en encontrar trabajo 6 meses y durante los primeros 4 años gana X, ¿no?
Efectivamente. Y luego, además, la propia institución académica puede decir, oye, mira, yo tengo algo de fundación, o tengo una parte becada, o trabajo con este banco, con esta entidad financiera, y ahora es donde voy a tu respuesta, que damos unas condiciones preferentes para una persona que pide un crédito para estudiar, porque no le puedes pedir la misma apertura que pide un crédito para hacerse un viaje a Honolulu que una persona que se está endeudando para intentar prosperar en la vida. Entonces, incluso además las propias entidades financieras, y dependiendo de qué entidad sea, pero casi todas tienen un tipo de crédito, si tienen unos cupos de créditos preferentes para estudiantes con unas condiciones pues mucho más ventajosas, que no hay comisión de apertura, que hay una moratoria, que desde que empiezas a trabajar pues te dan años, y efectivamente incluso en caso de impago pues hay unos intereses por impago que son mucho menos sangrantes, y a veces incluso pues cubiertos por alguien que avala, que a veces pues puede ser una fundación o la propia institución académica que apuesta pues por una persona determinada. Por eso hablo de un tripartito, porque el pedirse solo un crédito para hacerme un cursillo, no sé qué, hombre, si lo tienes bien, si tienes muy claro que lo vas a poder devolver bien, pero si no, hay que andar con muchísimo ojo porque hay verdaderas promesas en internet
estudiar bien el perfil del que ya ha hecho el curso el grado, el máster, y ver cuál suele ser el resultado. Fernando, pues nos quedamos con tu recomendación.
Venga, hasta pronto, y que se mejore ese catarro,
a ver si es verdad.
Hasta pronto.
Aquí está Urbano Canal con un interesante mensaje de la Mutua.
Hola, un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Bueno, pues esta tarde estamos escuchando tus historias con intoxicaciones alimentarias. Urbano, que es un hombre de clase, tuvo una intoxicación con unas ostras. Es que hay niveles. Hay gente que tiene intoxicación con una tortilla de patatas y hay gente que tiene intoxicación con ostras. ¿Qué cuentan los oyentes?
Bueno, pues hay momentos en los que viene mucho peor, no sé, cuando te viene ahí ese rum-rum en estomacal y estás en una convención, por ejemplo, pues como le pasó a este oyente.
Hola, buenas tardes, gente, reunión en Granada, hace unos 20 años, toda la empresa, unos 22 personas. No sé qué comí, estuve malísimo de la muerte. Cada media hora de la reunión me tenía que levantar.
Uy, media hora.
Al baño, así estuve 3 días. Al final me mandaron Fortasec. Ya. Y parece que se me controló. Pero justo cuando me tocaba las rondas de preguntar, porque nos iban preguntando como comerciales qué haríamos, qué no haríamos con el producto, patatín, patatán, ¡pum!, me venía el apretón y me levantaba. Pero estuve malísimo de la muerte, malísimo de la muerte.
Sí, imagínate, a ver, Federico, ahí al fondo.
Ahí al baño, ahí al baño.
Me voy al baño, me voy al baño.
Esto se pasa muy mal porque, se pasa mal por las dos cosas, porque estás allí con un dolor que te muere y luego porque es que una vergüenza, ¿no? Yo soy poco partidario del Fortasec, porque se queda la cosa dentro y entonces
nos expulsa el mal.
Exacto, mejor que todo lo que tenga que salir salga, ¿eh? No sé si médicamente si esa es la recomendación, pero mejor que todo lo que tenga que salir salga.
Que todo salga para afuera. Bueno, pues en este caso hay casos en que uno tiene que tener cuidado con lo que deja fuera de la nevera, por muy llena que esté, por mucho que no quepa, cuidado con esto.
Buenas tardes, gente. Nosotros un verano aquí en Andalucía, en pleno julio, preparando una barbacoa a tope, tenía una nevera a tope de cosas. Entonces mi suegra hizo a la noche una tortilla de papa, pero no se metió en la nevera. Y mientras preparaba la barbacoa empezamos a comer tortillas. Uno, el otro, la otra, la niña. A las 3 horas, antes de empezar la barbacoa, estamos en el hospital con diarrea, vómito, aterrizamos 9, al final salmonela. Venga, un fóbito.
Ay, Dios mío, que la tortilla de patata fuera de la nevera.
Sí, es mala, mala idea, mala idea.
Pero le dio rápido,
Y esas en los bares hay que verlas antes venir a las.
Esa mayonesa que ya tiene un tono muy amarillento, sí, ¿sabes? Que ya tiene como solera, ¿sabes? Que ya va cogiendo el tonito de yo llevo aquí ya mucho tiempo, ahí hay que tener cuidado.
Ante las dudas a la basura mejor, sí.
Ante la duda a la basura, pero este le dio rápido, en 3 horas.
Sí, en 3 horas, tú imagínate,
está picando
un poco de tortilla, sí, mientras vamos haciendo
de echar
la
carne a la parrilla ya estaban corriendo.
Y no llegas a la
No llegas. 607, 15, qué fatiga, que estoy pensándolo, que la fatiga que te da. 607, 15, 06, 02, aquella intoxicación veraniega que te hizo sufrir tanto.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Gracias a Oscar, 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 Oscar. Gracias a los 108 Oscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Disfruta del verano de la mano de HSN. Conoce su amplia gama de probióticos para ayudar tu bienestar. Probióticos para el sistema inmune, para el aparato respiratorio, para la salud gastrointestinal y muchos más. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en nissan.es. Corre que se acaban.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
¿No es demasiado para un solo viaje?
No, han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, vaya, qué sorpresa. Otra que se pide las vacaciones en ¿Julio?
Esto sí que es una novedad.
Calla, que se van a enterar. ¿Te acuerdas de los Ford Focus Days? Pues ahora se amplían hasta el 20 de julio.
¿En serio? ¿Todavía puedo llevarme un Ford Focus con condiciones únicas en los concesionarios Ford?
Eso es, pero solo hasta el 20 de julio.
Genial. Nos vemos ahí al salir de la oficina. Cambio y corto.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos el Fuete Extra Pack de 2 ahora por 2,89, ahorras un 19%. Y papel higiénico en pack de 12 por 1,49, ahorras un 36%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ha empezado ya oficialmente la campaña electoral en Venezuela. Elecciones presidenciales para el próximo 28 de julio. Y son unas elecciones especiales porque se toca con los dedos la posibilidad de un cambio que acabe con más de 20 años, 25 años de revolución bolivariana. Las encuestas mostraban una ventaja de la oposición, como Corina Machado, que es la candidata ha sido inhabilitada. En realidad el que se presenta es Edmundo González, pero Edmundo es candidato por Corina Machado. Corina Machado hace campaña desde hace ya semanas recorriendo el país. Se le ha prohibido utilizar el avión y, como digo, parece posible un cambio. José Antonio Vega es secretario político de 20 Venezuela en España, coordinador del comando de campaña con Venezuela en España. José Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
¿Tú desde cuándo estás en España? ¿Cuándo saliste de Venezuela?
Yo salí de Venezuela hacia diciembre del año 2018, con lo cual ya voy para 6 años aquí en España.
¿Por qué estas elecciones son diferentes, José Antonio?
Vale, estas elecciones son diferentes por varias razones. Lo primero es que vemos en un pueblo que está decidido al cambio. Esto que estamos viendo en las calles, los movimientos liderados por María Corina Machado, esto está trascendiendo lo electoral, Fernando. Estamos ante un verdadero movimiento de liberación nacional. Es lo que estamos viendo en las calles. Quiero que sepas que si has visto las imágenes, se suceden en estados, Fernando, que eran bastiones del chavismo. Cuando tú ves esos ríos de gente, ten toda la seguridad que buena parte de lo que estás viendo son personas que años atrás estaban apoyando al sistema de gobierno actual. Es diferente porque estamos ante un régimen totalmente resquebrajado, con una base social que la ha perdido y con un país que no es la primera vez que muestra su valentía, porque los venezolanos nunca, nunca nos hemos entregado, pero que sin duda en los últimos años, pues de alguna manera parecía que estaba adormecido, daba la sensación de que se estaba entregado, pero el año pasado se sucedió un evento que significó un punto de inflexión, como fue el llamado a la convocatoria a unas elecciones primarias donde todas las fuerzas opositoras decidieron escoger, que los ciudadanos escogieran un liderazgo y que escogieran la persona que iba a confrontar al régimen. En estas del 22 de octubre, María Corina Machado, contra todo pronóstico, se vaticinó, hubo muchísimas amenazas, que las primarias no se iban a poder hacer, porque se constituyó todo un desafío de hacer un proceso electoral sin el Consejo Nacional Electoral. Esto fuera unas elecciones organizadas por y para los ciudadanos. Ya. La movilización, lo que aquello representaba en riesgo, Fernando, era tremendo. Personas que pusieron sus negocios, sus casas para este proceso electoral.
Pero se consiguió una cosa que ha sido difícil durante algún tiempo en Venezuela, que es la unidad de la oposición. Pero Maduro ha reaccionado, Maduro ha empezado a hacer campaña. Yo no sé si debemos de fiarnos de las encuestas, pero de tener un 19% de intención de voto ha subido, según los últimos sondeos, al 25%. No sé si Maduro tiene capacidad de recuperación.
Mira, en este momento los números que manejamos nosotros oscilan con una ventaja de la candidatura de Edmundo González, que está entre el 25 y el 30%. El régimen de Nicolás Maduro electoralmente está derrotado. Él no tiene los votos, no tiene la calle, y solamente a través de una acción de fuerza él pudiera permanecer en el poder. Pero quiero que sepas que, y dijiste algo muy importante, hay una coalición política que estamos todos organizados. No solamente que estamos juntos, sino que estamos unidos como más que nunca. Te puedo decir que aquí en España, 10 organizaciones políticas que hemos tenido pues que hacer política desde el exilio, y en este sentido España es muy importante. La mayoría y los principales líderes de los partidos políticos, con excepción de María Corina Machado y alguno más, están en el exterior y buena parte de ellos están aquí en España, incluyendo la presidenta de la actual Asamblea Nacional Legítima, la diputada Dinora Figueras, que vive aquí, el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, Leopoldo López, etcétera. Y estamos todos, hemos conformado lo que llamamos el Comando con Venezuela aquí en España, el cual tengo la responsabilidad de coordinar, y quiero transmitir a los liderazgos políticos españoles, a los liderazgos políticos europeos, que sepan que esto es una unidad real, que esta es una unidad donde estamos dispuestos a estar a la altura de las circunstancias que nos los está imponiendo los ciudadanos, Fernando, porque al final los políticos no somos más que un medio conductor en este proceso electoral, pero los protagonistas reales son los ciudadanos.
José Antonio, vamos a ver, es una elección esta, la de finales de julio, del 28 de julio, sin observadores de la Unión Europea. ¿Podría producirse alguna irregularidad? ¿Podría, incluso algunos hablan de la posibilidad de una suspensión de las elecciones? ¿Teméis algo así?
Bien, mira, estamos obviamente, como dice la propia líder María Corina Machado, no nos chupamos el dedo. Estamos además ante un proceso electoral atípico. En unas elecciones los actores principales, Fernando, son los candidatos y los electores, y estamos ante un caso donde el candidato que fue electo no puede ser candidato, y millones de electores, como en nuestro caso en el exterior, no podemos ir a votar. Quiero que sepas que de los cerca de 8 millones de personas que están en el extranjero, 4 millones y medio, por artilugios que hizo el régimen, no se nos permitió inscribirnos, se nos practicó prácticamente un bloqueo. Y de esos 4.5 millones que estábamos en condiciones de poder inscribirnos a votar, solamente 69.000 a nivel mundial lo podremos hacer. Inclusive se rebajó. Antes eran 107.000, ahora son 69. Pero debido a que están suspendidas las relaciones diplomáticas con países como Canadá o Estados Unidos, pues los venezolanos que están inscritos allá no podrán votar. Es tan atípica también que tenemos un comando de campaña, de los cuales desde enero, escúchese bien, hay 31 personas que están detenidas, que han sido detenidas de nuestro comando. Hay 16 en este momento encarceladas, y el comando principal, las personas más cercanas a María Corina, como es su jefe de campaña, el jefe de las relaciones internacionales, el jefe electoral, un diputado y la jefa de comunicaciones de nuestro comando, se encuentran asilados en la sede de la embajada en Argentina. Es una campaña en la cual, violando los acuerdos de Barbados, que se pidió y se firmó que se iba a respetar el poder hacer la campaña, todas las personas son víctimas de todas las persecuciones. María Corina Machado, bueno, ya sabes que hace años, pues, no se le venden pasajes, transita por carretera y se trancan los puentes, tienen que bajarse, tienen que cruzar el río, y no solamente ataca al comando, sino que ataca a cualquier persona. Hay un caso muy emblemático que ocurrió hace unas semanas en el estado Guárico, es el estado central de los Llanos en Venezuela, donde la comitiva de María Corina se bajó a desayunar, comieron unas empanadas, nuestro típico desayuno. Inmediatamente el día siguiente se presentó el CENIA, que es el organismo controlador de Hacienda en Venezuela, y le cerró el negocio. María Corina se hospeda en un hotel. La presión es total y va contra todas las personas.
¿Y la
Pero lejos
es
de
posible?
Esto, perdón, Fernando, lejos de esto, las muestras que se están dando es que cuando cierran un negocio, la gente espontáneamente le dice: María Corina, ven a mi negocio, ven a comer a mi negocio. Estamos ante un verdadero reto y desafío de los ciudadanos al régimen.
¿Y hay posibilidad de que se suspenda?
Yo creo que hoy eso luce un costo sumamente elevado para el régimen. No avisamos la posibilidad que se suspenda, pero por supuesto, ante ellos, pues son capaces de cualquier cosa. Y lo que sí es que nosotros estamos claros, no sabemos lo que ellos tienen que hacer, pero nosotros sí estamos muy claros lo que tenemos que hacer. Estamos construyendo una red de defensores del voto, como nunca se había hecho, el proyecto 600K, y donde los venezolanos están dispuestos a defender ellos mismos su voto ese día en las elecciones.
Y luego está la transición. Pongámonos en la escena de una victoria electoral, de que Maduro tiene que abandonar la presidencia, pero es que el chavismo controla todas las instituciones, José Antonio.
Es correcto, estamos ante un proceso complejo que vendría, pero sobre el cual la propia María Corina se lo ha hecho llegar en un mensaje muy claro al gobierno. María Corina les está ofreciendo un proceso en el cual se logre hacer una transición en paz, donde pueda haber acuerdos. Por supuesto, aquí se trata de que haya justicia, no que haya venganza. Y la mejor salida para el régimen, es transitar un camino por la paz. En este sentido, Fernando, necesitamos mucho de la observación internacional al margen que se puedan presentar. Nosotros sabemos que el mundo, los gobiernos se mueven por intereses históricamente, y nosotros lo que pedimos es que los países, los gobiernos, se alineen con los intereses de los venezolanos. Lo que suceda en Venezuela ese día trasciende lo que es Venezuela. Estamos hablando de la región. El que nosotros podamos abrir las puertas hacia la libertad en Venezuela va a llevar consigo la posibilidad de que Nicaragua lo haga, la posibilidad de que Cuba lo haga y la posibilidad, sobre todo, que cualquier aprendiz de dictador que pretenda entronarse en el poder como esta gente lo ha hecho, sepa que eso tiene consecuencias. Aquí está en juego la estabilidad de Venezuela, de la región y ¿por qué no?, del mundo occidental. Ayer zarpaban, ya se iban, los cuatro barcos rusos, Fernando, que estuvieron haciendo maniobras en militares. Ya. Y Maduro lo dijo muy claro, no se equivoquen, yo tengo como aliados a Rusia, a Irán, y yo creo que eso para Europa debe importar, ya, debe hacer ruido y hay que poner el ojo visor ahí.
Hay algunas informaciones que dicen que en realidad parte del régimen de Maduro ya ha pactado con Estados Unidos una salida que incluiría, bueno, pues que algunos exponentes del régimen pudieran salir del país y tuvieran una cierta protección. ¿Qué hay de esto?
Es difícil saberlo. La verdad que no manejo información, no te digo que no sea así, sabes que los procesos, las transiciones son complejas, hay cosas que se suceden y no se saben, y si se saben no se deben decir. Lo que sí te digo que hay es, se está trabajando, hay grandes esfuerzos. María Corina Machado es una estadista que tiene las mejores relaciones con los líderes del mundo democrático y que cuenta con el apoyo de la mayoría de las democracias y del mundo occidental democrático.
O sea que es posible.
Es posible. Para nosotros es posible. Nosotros,
de verdad, es posible que se haya pactado una salida, una cierta inmunidad a cambio de abandonar el país.
No, me refería que es posible abrir esa puerta hacia la libertad cuando millones de venezolanos hagan presidente.
Que hablaba de
no la manejo, acuerdo. Fernando, no sería irresponsable darte una respuesta al respecto.
Ya. Estaremos muy atentos a todo lo que va sucediendo en esta campaña electoral y atentos al resultado. José Antonio, gracias por estar con nosotros. Seguro que a muchos de nuestros oyentes venezolanos, porque nosotros tenemos muchos oyentes venezolanos, le ha interesado todo lo que has contado y seguiremos contando de aquí a julio cómo van esos esfuerzos, esa lucha para conseguir que Venezuela sea realmente libre.
Muchísimas gracias, Fernando.
Ya existen dispositivos que se usan para medir la reacción de nuestro cerebro ante anuncios de ciertos productos. Claro, las empresas que venden estos productos están muy interesadas en saber cuál es nuestra respuesta. Desde la Agencia Española de Protección de Datos advierten de la urgencia de regular los neuroderechos, es decir, el derecho a la privacidad. Pero derecho a la privacidad cerebral, neurológica. O sea que el modo que tienen mis neuronas de responder a ciertos estímulos, pues sea una cosa que no esté en manos de cualquiera. Marta Beltrán es miembro de la División de Innovación Tecnológica de la Agencia Española de Protección de Datos. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes.
¿Qué son los neurodatos y cómo se captan?
Pues los neurodatos, como bien has dicho, son datos relativos al cerebro, a la médula espinal, que también forma parte del sistema nervioso central, y también al resto del sistema nervioso periférico. ¿Y cómo se captan, cómo se recogen? Pues a través de sensores, que hace unos años eran muy aparatosos y por lo tanto podíamos encontrar normalmente solo en hospitales o en centros de investigación, grandes máquinas, o que incluso se implantaban con una operación quirúrgica dentro de nuestro cerebro y que ahora ya se han convertido en dispositivos de consumo, son mucho más ligeros, son mucho más baratos y se pueden incorporar pues en gafas, antifaces, cascos o diademas, y lo que suelen hacer es medir actividad eléctrica, porque no nos podemos olvidar que al final nuestras neuronas se comunican entre sí y funcionan mediante electricidad. Por lo tanto, lo que hacen esos sensores casi siempre, aunque a veces miden otro tipo de características físicas, pero suelen medir impulso eléctrico.
Vamos a ver, hace algunos años, cuando yo tuve ocasión de visitar Nueva York para un par de cosas, había una especie de leyenda urbana que decía que si uno se fijaba en las grandes pantallas de anuncios electrónicos o anuncios digitales, la propia pantalla tenía capacidad de detectar cómo se movía tu ojo, ¿no? O sea que un anuncio electrónico o digital se decía, no sé si esto es una pura leyenda urbana, tiene capacidad de detectar tu reacción neurológica. ¿Hemos llegado ya a este punto o no?
Pues a ver, empieza a haber proyectos de investigación en los que se utilizan sensores cuánticos para medir esos pequeños campos eléctricos que se pueden percibir desde fuera y que indican cómo están funcionando nuestras neuronas y cómo se comunican entre sí, o qué zonas del cerebro están más activas. Pues hay sensores cuánticos ya en proyectos de investigación que lo que hacen es intentar recoger datos sobre el funcionamiento del cerebro de manera remota. Pero eso todavía no está en el mundo real, es un poquito todavía ciencia ficción. Ya. Llegará pronto, pero todavía no. Ahora todavía hace falta estar en contacto, como te decía antes, con unas gafas, con una diadema, ya, con un casco ya, o con algo implantado.
Pero dices que llegará un momento que si yo miro una pantalla, esto se decía de las pantallas de Times Square, que es esa plaza en Nueva York que está llena de anuncios electrónicos, llegará un momento en que sin contacto a través de cascos o a través de cualquier otra fórmula, la propia pantalla va a poder leer mi reacción.
Sí. O sea, este tipo de sensores cuánticos montados en distintos dispositivos que pueden ser más o menos visibles por los ciudadanos,
sí
que permiten a una distancia corta, pero sin estar en contacto con el cuerpo de la persona, recoger información sobre la anatomía de su cerebro, sobre su funcionamiento, sobre su actividad, su estructura.
Ya. Y eso dices que no está muy lejos. ¿Y qué más fórmulas hay de monitorizar nuestra actividad cerebral? O sea, en este momento, en marcha, ¿de qué tenemos que protegernos?
Pues, a ver, has mencionado un caso de uso que yo creo que más o menos todo el mundo conoce, que es el del neuromarketing, ¿no? El interés que hay en la comunidad de marketing por entender cómo un potencial consumidor percibe, por ejemplo, un anuncio publicitario o ciertas características de un producto. Pero hay otros casos de uso muy cotidianos que poco a poco se van incorporando en nuestras vidas, que tienen que ver también con el tratamiento de neurodatos. Por ejemplo, diademas o antifaces que la gente con problemas de sueño, sí, que se coloca mientras duerme y conecta a una app para saber cómo ha sido su sueño esa noche y su descanso, y si ha estado en fase REM o ha tenido un sueño inquieto. Eso ya existe y hay gente que lo usa, que tiene que ver con salud, con la monitorización del sueño. Pero también, por ejemplo, hay casos en educación, ¿no? Colegios, universidades, centros educativos. Hemos visto ejemplos recientes en China en los que se ponen diademas o cascos a los niños mientras están en clase para saber si están concentrados, si están atendiendo, si están asimilando bien los contenidos, ¿no?, que el profesor les está transmitiendo. Hay casos de uso en entretenimiento, por ejemplo, para jugar a videojuegos directamente con un casco o una diadema, sin necesidad de utilizar un joystick o un ratón o un teclado, de manera que tú piensas el movimiento que quieres hacer con el joystick o con el ratón y simplemente pensándolo ya lo haces sin necesidad de manejar un mando.
Ya.
Y hay muchísimos ejemplos cada vez más, de ahí la necesidad, en nuestro caso como autoridad de control, de preocuparnos por el tema y empezar a hacer avances.
¿Y cómo se usan esos datos que se captan de la reacción de nuestro cerebro? O sea, estamos diciendo que hay aplicaciones de marketing, pero ¿qué se hace? ¿Se procesa todo ese conjunto de datos y se establecen previsiones de conducta? O ¿Qué se hace con esos datos?
Es muy buena pregunta. Los neurodatos tienen como dos vertientes, ¿no? Los datos que se recogen de nuestros cerebros en bruto, que son muchos, suelen ser cantidades masivas de información porque tenemos millones de neuronas, pero luego, gracias al aprendizaje automático y a la inteligencia artificial, se han empezado a producir modelos que pueden de alguna manera decodificar toda esa información en bruto, que pueden, como bien dice, predecir nuestros gustos, nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestras reacciones, y que pueden decodificar, traducir toda esa cantidad masiva de información que hace un tiempo a lo mejor no era fácil de interpretar.
Yeah.
Y ahora, gracias a este tipo de modelos de inteligencia artificial, aprendizaje automático, se empieza a realizar una inferencia más precisa, una predicción sobre qué implican esos datos respecto a lo que la persona está sintiendo o está pensando o conoce o sabe o le gusta o le desagrada. y ahí hay una cantidad de usos enorme. Y estamos hablando de recoger datos, pero hay una parte muy importante de los tratamientos de neurodatos que no es solo recoger datos, es decir, leer del cerebro, sino escribir en el cerebro. Es decir, está la parte de escritura, que es muy preocupante, por novedosa, pero también por los impactos que podría tener para la protección de datos, que tiene que ver con lo que se llama neuroestimulación o neuromodulación. Que obviamente en medicina tiene y en psicología unas aplicaciones muy beneficiosas, pues para tratar el dolor crónico, el Parkinson y
demás. Pero esto es una invasión absoluta de la intimidad neurológica.
Justo.
Y entonces, mientras llega la regulación, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué tenemos que hacer para que no nos roben nuestros neurodatos?
Pues a ver, tenemos que ser conscientes de que los neurodatos son siempre, en cualquier caso, datos personales. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de los riesgos que implica que se recojan y que se traten. Tenemos que estar muy atentos a cualquier tratamiento de neurodatos, y eso implica conocer los riesgos y eso implica ser consciente de que son siempre datos personales. Pero es que además en muchos casos son los que nosotros llamamos en protección de datos categorías especiales de datos, es decir, que son especialmente críticos porque son datos biométricos o de salud, que en general está prohibido tratarlos, y eso tenemos que saberlo. Hace falta que se cumplan una serie de condiciones para que se levante esa prohibición. Entonces, hay una parte muy importante de conocer estos tratamientos de datos, conocer los casos de uso. Por ejemplo, nos preocupa en el mercado laboral qué va a pasar cuando en un corto espacio de tiempo haya procesos de selección en los que te pidan ponerte un casco o una diadema, por ejemplo, para sustituir al psicotécnico. Entonces, los ciudadanos tienen que ser conscientes de sus derechos.
Por lo pronto hay que negarse.
Claro, hay que entender muy bien el contexto de ese tratamiento, saber qué son datos personales, los riesgos que corren, eso que comentabas al principio, ¿no? Los neuroderechos, pues el derecho a tu privacidad mental, a tu integridad mental, porque estamos hablando no solo de leer, sino de lo que comentábamos, de la posibilidad de escribir. Es una parte muy importante de conocer, de saber, de conocer nuestros derechos. Y luego, bueno, pues en nuestro caso, que se conozca que como autoridad de control en protección de datos estamos ahí, pues para informar, para concienciar, para cualquier reclamación de cualquier ciudadano preocupado por un tratamiento de estas características, y que de momento con la legislación que tenemos en nuestras manos, en nuestro caso el Reglamento General de Protección de Datos, al ser datos personales, están cubiertos los ciudadanos y tienen la protección de sus derechos ahí a mano, pero bueno, que se presentan nuevos retos y cosas muy específicas con los neurodatos en las que tendremos que ir avanzando y
estar muy atentos, Marta Beltrán, miembro de la División de Innovación Tecnológica de la Agencia Española de Protección de Datos. La verdad es que nos has abierto un mundo, y en ciertos aspectos un mundo inquietante. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Aunque para inquietante, es inquietante la posibilidad de que, como digo, el verano te pille una infección estomacal, de esas que te hacen, bueno, estar casi con la sensación de estar expirando. O sea, porque es que se pasa muy mal, muy mal, muy mal. ¿Qué están contando los oyentes, Urbano?
Los oyentes nos cuentan sus viajes, ya empiezan a salir destinos ahí un poco idílicos, exóticos, y bueno, la combinación a veces pues puede resultar fatal. En este caso vamos hasta Marruecos, a ese viaje a Marrakech.
Buenas tardes, gente. Estáis contando lo del tema de las intoxicaciones. Bueno, pues yo todos los viajes que he hecho en mi vida nunca me había pasado nada, hasta que fuimos a un viaje por Marruecos y llegamos a Marrakech. Tengo que decir que yo soy un poquito asquerosita para comer. Yo me alimentaba ensaladas, sandía, pan, queso, etcétera. Bueno, y un día que íbamos a ver la plaza por la noche, esa tan famosa que hay en Marrakech, y uno de ellos, de los compañeros que iban el tour, empezó a esperarme, que voy a ir un momentito al baño. Bueno, pues esperarme, que fue el primero. A las 4 de la mañana estaba yo que me moría, sentada en la taza y vomitando en la bañera porque no me daba para más.
Sí. Nosotros estuvimos en septiembre pasado cubriendo aquí con el programa el terremoto, recordarás, Urbano. Sí. Estuvimos en el Atlas y la verdad es que tuvimos cuidadito, ¿eh? Sí, esa agua embotellada. Y pan, tuvimos agua, porque nos subimos para arriba para Atlas y aquello estaba hecho un desastre, y estuvimos Bueno, ya sabes que Elena no está su directora, ni pan, ni agua, ni nada. Es capaz de soportar. Me la tenga para fumar. Pero yo no, yo un poquito de pan, un poquito de agua, sí, ya.
Sí, y algo de pan, ¿no?
Sí, claro, pan pero... duro que me agencé. Porque paramos y entonces. Pero bueno, Grandal no quería ni beber agua, solo fumaba eso que fuma ella. Un tabaco muy particular.
Bueno, pues vamos a ver este oyente que se empeñó en repetir huevos y, claro, el huevo, pues
claro,
es otro.
Claro.
Y otra fue por una chulería mía, porque dije que era capaz de comerme una docena de huevos.
Una docena.
Relleno. Me comí los huevos rellenos y a lo mejor fue que me sentaron más o a lo mejor fue que me dio salmonela, pero me puse malísimo. Me iba por las vías para abajo. Eso era malísimo, malísimo lo que estaba. Estas son las únicas dos veces que yo, desde entonces, ni huevos rellenos, ni el pollo que estoy poco hecho.
El pollo poco
ya
hecho también.
Tiene que estar muy frito, muy frito.
Eso. Ay. Bueno, ni docena de huevos por de una tacada, o sea, un huevito, dos. Un huevito, dos, pues más fácil que no pase nada. O sea, 607-1506-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Verde, 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 verde.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En moda mujer, vestidos, faldas, blusas y sí, en ese color. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es, ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Obramat, donde compran los profesionales.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana el melón de origen nacional.
A solo 0,79 el kilo. Baratísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las unas de tu coche en un plis.
La bolsa de las patatas y del refresco la lata. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar.